Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Lo estoy pensando.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire?
Avísenme.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, bienvenidos a Ibero 90.9, es la 1:02 p.m. y ya es lunes. Le estaba pensando hace ratito en decirles que lo único bueno de los lunes es que nos volvemos a encontrar, nos volvemos a escuchar y vuelvo a saber de ustedes, y es lo único que me hace despertar cada inicio de semana. En caso de que esta sea la primera vez que sintonizan esta frecuencia modulada a esta hora, les cuento que yo soy Rox Aguilar y que les voy a estar acompañando los siguientes 60 minutos. Muchísima información, de verdad no tienen idea del trabajo que costó pues decidir qué decirles y qué llevarles hasta sus oídos, pero vamos a hablar evidentemente de lo que ocurrió en el debate chilango ayer. Vamos a ver qué declararon, qué entrevistas pudo recuperar por ahí Tania. También vamos a hablar, porque no todos risa, por supuesto, y más bien es un país lleno de dolor. El viernes ya hablábamos sobre el trabajo que hacen las madres buscadoras y las colectivas de familias de personas desaparecidas, y fue el mismo viernes también que se encontraron 18 cuerpos más en Guanajuato, así es que vamos a hablar de eso con Ray Sandoval más adelante. También vamos a inaugurar una sección con la revista Gato Pardo, los vamos a tener acá cada 15 días para hablar sobre los textos que se publican por ahí, para hablar un poco de la agenda que llevan, y hoy vamos a inaugurar esta sección con Ricardo Guerra sobre el texto Comisario Vitalicio. Así es que si ya lo leyeron, pues mándenos sus preguntas, y si no, pues váyale leyendo, y por supuesto el Tantita Madre. Les recuerdo las vías de contacto, @Ibero909FM, el hashtag Tengo Otros Datos, el teléfono de esta cabina, la cabina más fría de la Ciudad de México. Hoy se agradece, aunque hoy no hace tanto frío. ¿Qué? Es el 55-529-2599. Acá está Paco con cara de desvelado, pero acá está Paco haciendo esta transmisión posible. Y Ana Lau también, así es que escríbanles un WhatsApp. Ustedes y yo ya lo saben, podemos seguir en contacto a través del @RoxAguilar_ en toditas las redes sociales, aunque la verdad es que TikTok me sigue costando mucho trabajo. Oigan, hoy está Mariana. Hola, Mariana.
Hola, Rox, ¿cómo estás?
Bien, gracias por subir. A ti y a Laura por subir incluso en su semana de vacación.
Sí, no, aquí felices de estar en cabina.
Muy bien. Oye, como Tania no subió, pero se la perdonamos porque ayer fue al debate, nos vas a contar qué está pasando en el mundo y en el país.
Hoy.
Ayer la Fiscalía General del Estado de Oaxaca inició la carpeta de investigación luego de que se reportara el asesinato de Rosa Madel, activista vinculada al Movimiento Ciudadano. Perdió la vida tras un ataque por parte de un grupo armado que la emboscó en el municipio de Asunción, Ixaltepec. Hasta el momento, la Fiscalía declaró que la investigación se realizará bajo el protocolo de feminicidio. Se viralizó un video en redes sociales donde se ve que durante el sorteo de orden e intervención del Instituto Electoral Estatal de Guanajuato, una de las consejeras saca una esfera de la urna, la observa y la cambia por otra del PAN. Después de una semana de lluvias e inundaciones intensas en el estado de Río Grande do Sul, Brasil, la Agencia de Defensa Civil ha reportado al menos 147 muertos, más de 800 heridos, 127 desaparecidos y 2.1 millones de personas afectadas por las inundaciones. El Ministerio de Asuntos Exteriores informó que el presidente Lula da Silva pospuso su viaje a Chile para centrarse en la respuesta del gobierno ante esta catástrofe.
Muchísimas gracias, Mariana. Y sí, les decía, muchísima información en torno a lo electoral en nuestro país. Mucha violencia para los, las y les personas que buscan alguna candidatura o que forman parte de algún equipo o candidato político. Me estoy peleando aquí con el micrófono, que tiene un poco de cabeza baja, de cabeza caída el día de hoy. Oigan, vamos a hablar entonces de las madres y los colectivos de familiares buscadores.
Perdone, pero tengo otros datos.
That is a lot of fake news back there.
Guanajuato ha sido noticia todo este fin de semana, una vez más, desafortunadamente por violencia, y el fin de semana, en pleno marco del Día de las Madres, fue pues foco, desafortunadamente, una vez más, por la aparición de fosas clandestinas que tienen por lo menos 18 cuerpos dentro, allá en Abasolo, en Guanajuato, y por eso es que tenemos en la línea, y te agradezco mucho, Ray Sandoval, que es integrante de la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato. Ray, teníamos un rato sin platicar, ¿cómo estás? Gracias por tomarnos la llamada.
¿Qué tal, Rox? Muy buenas tardes, un saludo.
Ray, pues desafortunadamente con noticias complicadas. Tú eres muy cercano a los colectivos de búsqueda y el 10 de mayo, en pleno acto, ¿no?, de conmemoración y de exigencia por justicia, también se encontraron estas fosas, pero ahí con la presencia, aunque no de la, en el hallazgo, pues, pero sí con la presencia cercana de estos colectivos.
Así es, Rox. Como sabes, en Guanajuato la ley de búsqueda reconoce a los colectivos independientes, es decir, las búsquedas que se realizan independientemente del trabajo de las comisiones de búsqueda o de la fiscalía, y estos colectivos reciben información de manera anónima sobre posibles sitios de hallazgo. Hay que decir que desde el miércoles de la semana pasada, es decir, desde el 8 de mayo, decidieron ofrecerle la información que les había llegado respecto a un lugar en Abasolo donde se presumía que se podía localizar un sitio de hallazgo, le llaman, el que nosotros en la plataforma hemos denominado como sitio de exterminio, porque consideramos que por la gravedad del asunto se presenta, digamos, más allá de la definición del protocolo homologado de búsqueda. Las autoridades realizaron desde el miércoles las primeras acciones de búsqueda, y efectivamente es hasta el día 10 de mayo cuando se hace, digamos, la confirmación de los primeros hallazgos. Hasta ese fin de semana efectivamente había un reconocimiento de hasta 18 cuerpos, pero las buscadoras estiman que puedan ser hasta 30 los que se puedan localizar en este lugar.
¿Cómo ha sido, Ray, la búsqueda también en esta zona de Guanajuato? Es, digamos, y perdón que lo diga así como tan normalizado, pero ¿era de esperarse o se habían tenido más reportes?
Abasolo forma parte, digamos, de la zona sur del estado. Está, digamos, muy cerca a Pénjamo lo que podría ser, digamos, una zona ya conflictiva en el estado. Hay que señalar que un día antes la candidata oficial a la gobernatura estuvo a 4 kilómetros del sitio de hallazgo. Tú sabes que acá las campañas electorales implican también la elección de la candidatura. Me parece muy relevante mencionar que a menos de 4 kilómetros de la plaza principal de Abasolo, donde se encuentra, digamos, donde se realizaba este acto político, es donde un día después tanto la Fiscalía como la Comisión de Búsqueda realizan esta confirmación de positivo, dicen las buscadoras, y nos parece que da cuenta de la situación delicada en Guanajuato, pero también de cómo se está llevando esta campaña electoral o esta jornada, digamos, previa y durante las elecciones, en contextos de violencia y como en este caso en Acámbaro, del hallazgo de una fosa clandestina que hasta ahora tiene 18 cuerpos y podrían ser efectivamente más.
Finalmente, Ray, ya nos lo decías un poco al inicio, pero ¿cómo ha sido también esta relación entre los colectivos y las autoridades locales en torno, sí, a las búsquedas, pero también al seguimiento de los casos?
Pues ha sido muy tensa, como te señalaba. Este punto fue proporcionado por parte de las buscadoras a las autoridades, y durante el 10 de mayo la fiscalía no dejaba ingresar a las buscadoras al sitio, violando, digamos, su derecho a la participación y su derecho a la información, pero además negando esta posibilidad que ellas tenían de participar directamente en un sitio en el que ellas, digamos, participaron, valga la redundancia, ofreciendo información sobre la localización de los posibles cuerpos de sus familiares desaparecidos. Uh-huh. Y eso ha generado mucha tensión, sobre todo porque pues la fiscalía es muy reacia a abrir estos procesos, y posteriormente cuesta mucho trabajo darle seguimiento al hallazgo, es decir, lo que se denominaría la trazabilidad de los cuerpos, identificar, la identidad de estos cuerpos, y que haya también acceso a la verdad y a la justicia, que no solamente se trate de un sitio donde se localizan fosas clandestinas, uh-huh, sino que sea también un espacio para la verdad y para el acceso a la justicia para las familias de personas desaparecidas.
De acuerdo. Pues un tema doloroso, como ya decíamos, y por supuesto que seguiremos ahí pendientes de lo que ocurra también con las y los colectivos en Guanajuato.
Muchísimas gracias, Rox. Buen día, un saludo a tu auditorio.
Muchísimas gracias. Es Ray Sandoval, integrante de la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato. Sí, no teníamos nada de haber terminado el programa cuando vimos esta noticia, y evidentemente resulta sumamente doloroso y resultaba importante seguirlo tratando, no nada más, digamos, por la coyuntura del mes, sino porque acá sí nos importan cada una de las personas desaparecidas, y acá sí vemos los números y acá sí vemos también a las víctimas y a sus familias. Vamos a respirar tantito antes de entrarle a lo electoral, que yo sé también que les encanta allá afuera, pero tratamos de hacerlo un poco más ameno y más digerible. Y ayer, no sé, Mariana, tú, pero a mí me tocó ver el debate en mi computadora, y al lado tenía mi celular con el partido del Cruz Azul. Yo celebro, por supuesto, que haya ganado el Cruz Azul. La verdad es que también en la mañana estaba pensando que uno de los haters que me he ganado, porque pues una tiene haters, ¿no? Uno de los haters que me gané en este micrófono fue un día que dije que los Pumas habían perdido, y solo dije eso, pues un abrazo porque los Pumas habían perdido, y de ahí para el Real, y aparte fue un hater muy machista, caray. Entonces, un abrazo a los Pumas que perdieron, pero yo estoy muy feliz porque ganó el Cruz Azul, y yo creo que mi abuelo y mi padrino también están muy felices de eso. Mariana, ¿a qué equipo le vas?
Yo, la verdad, no veo mucho fútbol. Si tuviera que irle a un equipo, yo soy más de base, la verdad, pero si tuviera que irle a un equipo, le iría a Pumas por mi mamá y a Chivas por mi papá.
Entonces, no, bueno, apoyo a los dos. Aquí no se puede, pero no pasa nada. Vean qué versátiles somos, y además todos podemos ser amigos sin importar el partido, ojo, y el equipo también. Vámonos entonces con una canción. Esta fue cortesía de Leo Espíndola, y estoy haciendo tiempo porque la verdad es que yo no sé francés. Es de Bien Et Toi, ¿verdad? Y Paris, Texas, se llama So Long. La verdad es que bastante amena para arrancar la semana, y regresamos para hablar entonces de lo que pasó ayer en el debate chilango. Les dije que So Long era bastante a gusto para arrancar esta semana. Muchos reaccionando a mi comentario del partido de ayer mientras veíamos el debate chilango. Por ahí Alan Zuko me dijo que no podíamos ser amigos y luego era el Cruz Azul. Zuko, también te mando un abrazo y mi más sentido pésame. Por acá Paco dice que no le gusta el fútbol, y sí reaccionó el hater. Y entonces por acá Ana Lau me dijo, yo creo que es tu mayor fan. Y yo creo que sí, porque no hay programa que no escuche, se me hace, esta persona, que ya no le voy a decir su nombre, porque además nos ha hecho enojar varias veces. En fin, ¿qué pasó entonces ayer en el debate chilango? Venga.
Casilla para llevar.
Tania Villacampa, te perdonamos nada más porque ayer fuiste hasta el aeropuerto a ver un debate en una pantalla.
Gracias, Rox.
¿Cómo te fue?
O sea, la neta me queda más cerca del aeropuerto de mi casa que la Ibero de mi casa.
Bueno, pero trabajar en domingo pues no se agradece demasiado, ¿no?
Bueno, eso sí.
Y también está por acá para comentar el debate chilango Mariana Lara.
Hola, Tania.
Hola,
que ambas han estado cubriendo estos micrófonos en mi ausencia. Y quiero arrancar así. Vamos a escuchar lo que decía la semana pasada el presidente Andrés Manuel López Obrador.
La Ciudad de México se ha volviendo más conservadora. La Ciudad de México era una ciudad de vanguardia en lo político, siempre. Bueno, aquí me eligieron, a pesar de haber nacido con mucho orgullo en Tabasco, y siempre me han apoyado, siempre, siempre, siempre. Y esta ciudad tan solidaria, tan fraterna, tan progresista, también tiene el problema de que aquí es donde se concentran los medios de manipulación.
Oigan, sí, en un debate por la gubernatura, un candidato saca un porro y eso nos convierte en una ciudad conservadora. Yo ya no sé para dónde voltear. Y la verdad, yo, como señora espantada, dije, Salomón sacó un porro en Televisión Nacional. Mariana, ¿qué opinas?
Creo que esa fue la reacción de todos,
sí,
¿no?
Como,
nadie se esperaba que fuera a sacar el porro. Además, no sé si viste su post de Instagram que no. Le puso Churtorivsky.
Ay, no.
Y es algo que no esperábamos del debate, sí, sí te saca de onda.
Tania, y después cuando Salomón salió del debate, le pidieron que volviera a sacar el porro, ¿no?
Sí, no, neta, el mejor momento y el más out of context de mi vida, porque le pidieron que lo volviera a sacar y todos los de prensa empezaron a cantar, ¡que lo prenda, que lo prenda!
¿Y qué dijo?
Nada más estaba riendo y como que moviendo el porro, así como muy feliz. Muy
Oye,
alegre.
Pero tú que lo viste de cerca, ¿sí era de verdad?
No, sí, sí era.
¿Se olía?
Ah, bueno, no estuve tan cerca, pero desde donde yo estaba parada, sí se veía como un porro verídico.
Oigan, pues quien sí estuvo bien cerquita es Paola Collantes, a quien no saludo porque me está molestando por irle al Cruz Azul, pero nos vemos en la final, Paola Collantes. Pero tú estuviste, Paola, bien cerquita de Salomón Chertorivsky y esto fue lo que te respondió.
¡Jefe de gobierno! ¡Jefe de gobierno! ¡Jefe de gobierno! ¡Jefe de gobierno!
¿Salomón la judicial es viable? ¿La reforma judicial es viable?
Todo lo que presenté lo presento porque es viable. No solo es viable, lo necesitamos si queremos recuperar la paz. La vergüenza es que este gobierno no lo haya hecho, no lo haya presentado. Necesitamos un gobierno serio porque esta ciudad es compleja y requiere de un cambio profundo. ¡Vamos con todo! Lo dije hoy, lo vuelvo a decir. No salgan a votar por quien dice estar arriba en una encuesta. Salgan a votar por quien debería de ganar. Si ustedes piensan en eso, ¿quién debería de ganar? ¿Quién debería gobernar esta ciudad? Y salen a votar todo naranja, Movimiento Ciudadano y Salomón Chertorivsky, vamos a lograr que esta ciudad sea lo que está llamada a ser.
Candidato, disculpe, ¿por qué gente de mi edad de 18, 19 para arriba, 25, debería de votar por un partido como el de usted?
Estamos convencidos que el Movimiento Ciudadano es quien le habla a la juventud, que tiene las propuestas para la juventud. ¿Cómo vas a poder realmente meterte al mundo con seriedad? ¿Cómo vas a tener una vivienda para que puedas realmente estar en esta ciudad y que no seas expulsado? ¿Cómo vas a conseguir después de la universidad un trabajo? ¿Cómo aquella que quiere emprender va a tener posibilidades? No tengo la menor duda. Movimiento Ciudadano es el proyecto de la juventud y eso lo estamos viendo con Maynes en cada una de las universidades que visitan.
Bueno, por ahí había fuegos artificiales y se trataron temas de seguridad. Entre lo que vi propuso el candidato de Movimiento Ciudadano es crear un nuevo grupo o un nuevo cuerpo de policías. Ahorita no recuerdo cómo propuso que se llamaran, pero más policías, mejor pagados, más capacitados. Este discurso que hemos escuchado durante años de todos los partidos. Recuperar también los suelos de conservación en tema de vivienda, cosa importante y también criticado por diferentes partidos hacia el partido Morena, sobre todo hacia la administración de Claudia Sheinbaum, y más vivienda social y sustentable. Así es que por ahí se fue la línea de Salomón Chertorivsky, que una vez más, Mariana, como que no lo pelaban demasiado y él nada más se dedicó. Tania, ¿cómo estuvieron los ánimos?
Uy, pues cuando yo llegué, estaba afuera repleto de personas y en el momento que terminó el debate fue que soltaron los cohetes y empezaron a poner cumbias y se animó mucho el ambiente, pero no pude ubicar bien de qué partido. Creo que la mayoría eran de Morena los que estaban afuera, y adentro pues estaban casi todo el equipo de los tres candidatos, entonces pues me pude acercar a alguno de ellos,
Hablaste con Alito Moreno, ¿qué le preguntaste?
Le pregunté que cómo se sentía después del tercer debate, o sea, como con qué ánimo cerraban, y sí.
Venga, vamos a ver qué te dijo.
Alito, para Ibero 90.9, ¿cómo se sienten después de este tercer debate?
Contentos, muy contentos. Santiago Taboada, muy contundente, muy superior, muy claro, muy conocedor de los temas, consolidando no solo su propuesta, su proyecto, su compromiso, conocedor y dominador de los temas, y obviamente que dejó claro que tiene no solo los arrestos, la capacidad, el mejor proyecto para gobernar la Ciudad de México, y bueno, las y los ciudadanos habrán de decidir el día 2 de junio, pero estamos ciertos y claros que vamos a ganar la jefatura de gobierno con Santiago Taboada.
Perfecto, muchas
gracias. Gracias.
¿Cómo viste, pues, Tania, a Santiago Taboada? ¿Qué se decía en sus participaciones? Por ahí hubo un video polémico de Omar García Harfuch como riéndose de lo que declaraba Santiago Taboada.
Ay, la verdad no vi ese video, pero fíjate que cuando llegó, entró con esta caja de sorpresas que había anunciado previo al debate. Uh-huh. Y sí había muchas personas adentro que lo estaban apoyando, y cuando salió, pues justo con todo el equipo, con Alito, con Marco Cortés, con Jesús Zambrano, estaba también Mauricio Tabe, estaba Alessandra Rojo de la Vega, su pareja, estaban muchas personas ahí apoyándolo. Y sí, la verdad es que en temas de prensa había muchas más personas cerca de donde estaba Taboada que los otros dos candidatos.
De acuerdo. Mariana Lara, ¿qué dijo el candidato de Va por la Ciudad de México?
Pues ayer lo vimos muy jocosito. Andaba riéndose bastante.
Chistosón.
Muy chistosón. Le pareció muy gracioso que dijo, claramente vas a perder.
Y claramente, igual y Salomón le roló.
Sí, igual y se pasaron ahí. Pues no, ayer habló, bueno, inició hablando sobre el atentado de Alessandra Rojo de la Vega. Uh-huh. Que bueno, ya en redes sociales había acusado a Martí Batres de este atentado, le pidió que detuvieran las agresiones contra la oposición. En los diálogos que tuvieron con las infancias, pues prometió retomar las estancias infantiles y las escuelas de tiempo completo, que ya lo había dicho en otras conferencias, en otros debates. En el tema de seguridad, pues volvió a destacar su tema de blindar la Ciudad de México, que es pues que la policía conozca bien a la gente con la que están, más tecnología, recuperar los espacios públicos. Igual volvió a ahora acusó a Clara del cártel inmobiliario, acusó a Morena en general.
Le sacó ahí como un diagrama con caras, ¿no? De culpables por el cártel inmobiliario.
Justamente, y le dijo que bueno, que Clara había autorizado la construcción de un centro comercial sin ningún uso de suelo. Eso fue como lo que más le atacó a Clara y al como que estaba esperando a que Clara le acusara primero del cártel inmobiliario porque él ya tenía preparado su cartulina para sacársela.
De cuando discutes con alguien y en la regadera te acuerdas de algo que pudiste haberle recriminado, ¿no?
Exacto, sí, ya lo tenía muy preparado. Habló de el cero tolerancia a la violencia para las mujeres, dar soluciones para crear la fiscalía de género, para que ningún delito contra las mujeres quede impune. Y pues en el tema de medio ambiente aseguró que como objetivo tiene reducir las emisiones de carbono, impulsando programas de reciclaje y también generar una planta para procesar la basura y transformarla en energía, que esto ya lo había hablado, y lo que quiere hacer pues es estas plantas para procesar la basura que generan energía para el metro.
Órale, pues a ver, y también habla respecto al metro, que fue que el debate pasado, creo, hablaba entonces de inversión privada para lograr esto, pero ya veremos. A propósito de Alessandra Rojo, Tania, tú le tuviste chance de platicar con la candidata de la Cuauhtémoc, que fue en efecto atacado, su vehículo fue atacado y luego, todo bien, levantó una denuncia, pero platicaste con ella.
Sí, le pregunté cómo se encontraba después del atentado, como con qué ánimos venía el debate y si tenía algún mensaje para los jóvenes universitarios.
Venga.
Les diré que nos unamos como mujeres, como jóvenes. Yo también estudié en la Ibero y nos queda alzar la voz, no dejarnos, seguir con todo y miedo muchas veces para lograr cambiar una realidad en la que vivimos que no está padre y mucho menos para las mujeres que decidimos pues ser diferentes, alzar la voz contra lo que está mal, a pesar de que te enfrentes a un sistema que persigue, que reprime o que ataca, como lo pudimos ver ayer.
Y finalmente, Tania, antes de que entremos las tres a hablar de las declaraciones de Clara Brugada, platicaste con el senador Emilio Álvarez y Casa.
Sí, le pregunté, porque la verdad es algo que me había cuestionado muchas veces, ¿cómo es ser un senador independiente pero ir a apoyar a eventos en favor de la Alianza Fuerza y Corazón por México?
Algo que sabe muy bien el senador hacer, ¿no?
Sí.
Venga, sí. Vamos a ver, que además resultó ser fan de Ibero 90.9.
Y nos mandó saludos, ya escucharán.
¿Cómo es ser un senador independiente, pero estar igual aquí apoyando con la Alianza Fuerza y Corazón por México?
Mira, ese es justo una expresión de un tiempo y momento de la ciudad. Es una gran coalición de ciudadanos que no tenemos partidos y que luego se ha llamado esto de Marea Rosa, con partidos políticos. Es una gran coalición para poder recuperar el rumbo de la ciudad, para reventar el Zócalo el próximo domingo 19. Es un ejemplo de que la política no solo son los partidos. Hay hombres y mujeres que tienen ideas y propuestas y que queremos un proyecto de ciudad donde no solo estén los partidos, qué bueno que están, pero hay muchas ideas, propuestas, hay gente muy joven. Santiago es el más joven de los candidatos y hay un cambio generacional y me da mucho gusto. Y saludo a Ibero, Radio Ibero, porque me encanta.
Ibero 90.9.
Ibero 90.9.
Sí, gracias.
Le mando un fuerte abrazo.
No le encanta tanto porque dice Radio Ibero, ¿no? No es cierto. Oigan, entre las cosas que propuso la candidata de Morena, Clara Brugada, son, hablando de violencia hacia las mujeres, que creo que es la primera vez que la escuchamos con declaraciones fuertes y propuestas, ahora sí que claras, para combatir la violencia de género, habló de, por ejemplo, convocar a los medios de comunicación a quitar el tema de cosificación y de estigmatización hacia las mujeres. Propuso también el gabinete de seguridad. Salió, pues, así como nos quedamos cuando Salomón sacó su porro, así nos quedamos cuando anunció que Marcelo Ebrard, Omar García Harfuch y Ernestina Godoy serían sus consejeros de seguridad. Y también estuvo muy presente en tema de los bosques de agua. Y, evidentemente, pues, cuidarlos y preservarlos para mantener los niveles en nuestras presas. Mariana, Tania, un debate además interesante por la participación, como ya decían, de dos pequeños que hicieron preguntas a los y la candidata, pero también me llamaba la atención, yo soy mucho más como de escuchar, mucho menos visual, entonces estuve escuchando más que viendo, porque estaba viendo el partido, pero me llamaba la atención que se presentaron describiéndose, y yo, pero pues sí, ajá, ¿no? Entonces ya me hizo voltear, y entonces entendí que se trataba también de un tema de inclusión para personas que no pueden ver el debate, y más bien se describieron físicamente. Opiniones últimas, chicas.
Sí, yo de esto que comentas, como primero se presentó Chertorivsky, pensé que era algo parecido a lo de Maynes hablando en lenguaje de señas, y dije, bueno, pues cada quien. Luego vi que lo hizo Tawada y dije, ah, ok, ya, estuvo bien, ya entendí, estuvo bien. Creo que es bueno que lo hagan. Pues sí, creo que yo también no estaba tan clavada en el debate ayer, pero pues bien.
Perfecto. Tania, finalmente, el ambiente entre los periodistas que fueron a cubrir, entre los fotógrafos como Paola Collantes.
Primero quiero decir rápido una cosa sobre el tema de las descripciones que dieron.
Ajá.
Me parece que la razón por la que lo hicieron apenas en este debate fue porque hubo un invitado que entró al foro que justo tiene imparidad visual. Entonces, okay. Me parece que fue por eso que lo agregaron hasta este debate. Y del tema de la prensa de reporteros, pues muchísimas personas. Estaba repleto de fotógrafos, de prensa, de transmisiones también previas al debate de distintos medios.
Uh-huh.
Y en general bien. O sea, fue mi primera experiencia, entonces la verdad sí hubo un par de empujones, pero...
Nada, bueno, nada que lamentar. Pues muchísimas gracias, Tania y Paola, por ir hasta el aeropuerto, por quedarse hasta en la noche y por conseguir todas estas entrevistas. Ya verán las fotografías de Paola Collantes cuando se digne a mandárselas a Alonso y que las publiquen en
Instagram. Están muy buenas, ya las vi.
Están muy buenas. Venga, nos vamos al único corte de este programa. Gracias, Tania.
Gracias, Ros. Bye.
Volvemos a Tengo Otros Datos.
Gracias por seguir en Tengo Otros Datos. Les prometo que ya no vamos a hablar más de elecciones, por lo menos el día de hoy. Es la 1:39 p.m. y les recuerdo las vías de contacto. Acá están Paco y Ana Lau en los controles y en las redes, @Ibero909FM. El hashtag Tengo Otros Datos, 55-529-2599. Y ustedes y yo ya lo saben a través de la @RoxAguilar- en todas las redes sociales. Nos vamos a ir hasta Mérida para platicar sobre el comisario vitalicio y esta nueva sección que tenemos con Gato Pardo, pero para mantener un poco el suspenso, ¿qué les parece? Que nos vamos a escuchar una de mis bandas favoritas, que me quedé como Salomón cuando salió el disco antepasado de Bad Bunny y hubo una colaboración con The Marías y dije, ¿qué es esto? Y es una de mis canciones favoritas, la verdad, de ese disco. Esta es No One Notice, es de este año, del disco Submarine. Ojalá les guste tanto como a nosotros. Les dije que era un rolón y era muy apropiado No One Notice para empezar el lunes tranquilitos, en paz. Hoy no me tocó nada de tráfico para subir a Santa Fe, así es que hubiera puesto esta nueva rola de María. Tenemos sección nueva con Gato Pardo y estamos muy emocionados.
País que habitamos.
Ya está en esta cabina virtual Ricardo Guerra y nos vas a hacer irnos hasta el sur de nuestro país. Ricardo, te estaba stalkeando en Twitter y este texto ayudó para la alimentación de tu gatito y tu perrito.
Hola, qué gusto saludarte. Muchos saludos a todos los amigos de Ibero. Y sí, ayudó para alimentar a Yogi y a Lodge, que excelente. Es como lo principal.
Excelente. ¿Qué sería de nosotros sin las mascotas? El comisario vitalicio, ¿quién es y por qué? Para empezar, ¿cómo llegaste con este personaje?
Yo estaba dando clases en el Centro de Bellas Artes aquí en Yucatán y me enfrenté con un reto al ver que uno de mis alumnos tenía discapacidad visual, ¿no? Ceguera total. Yo daba clases de guión. Entonces dije, bueno, ¿cómo le voy a hacer? Porque pues todo el material que tengo es visual, ¿no? Y pues, comencé a relatarle a él lo que aparecía en la, en la pantalla y me sorprendí muchísimo porque Juan podía ver por medio de la escucha y nuestras descripciones cosas en los videos que los demás compañeros y que ni siquiera yo podíamos advertir, ¿no? Y ya ahí fue que me dijo, no, pues, que había sido comisario de su pueblo, de San Antonio Chum. Uh-huh. Y me emocionó un montón conocer su historia y pues a partir de allí.
Me encantan las escenas con las que arrancas este texto en la revista Gato Pardo, Ricardo, porque siento que me pude encontrar o me identifiqué mucho con esta cosa de no cambiar de bastón porque es como una señal de perseverancia y de luchas, y siento que yo sería esa persona también, soy esa persona que hasta que no se le abren los zapatos no los cambia. Entonces te encontraste con un personaje sí interesante a nivel político, pero también bien interesante en torno a su personalidad, en torno a los dolores personales que ha tenido.
Sí, pues yo también soy de la idea de cambiar los zapatos hasta que ya no hay de otra, metafórica, pero también casi literalmente, pero... a mí me llamó mucho la atención también eso, ¿no? Él justamente no cambiaba de bastón porque ahí lleva las marcas de las batallas que vive día a día. Incluso me llegó a decir, ¿no?, que para él las personas con discapacidad visual que tenían los bastones intactos era porque pues no vivían realmente como con independencia. Uh-huh. Él era como su impresión.
Y entonces seguramente muchos como tú y como mucha gente que entrevistaste también para escribir este perfil de Juan, se han de preguntar cómo llegó una persona con discapacidad visual a ser comisario de su municipio.
Fue todo un reto. La primera vez que él quiso ir a postularse, le dijeron que no se podía. Él preguntó por qué, le dijeron, bueno, es que nunca hemos tenido un caso como el tuyo, ¿no? Algo que me gusta mucho de la historia de Juan es que él demostró que los cambios de paradigmas pueden ocurrir y suceden casi siempre, aunque pasen desapercibidos, en comunidades pequeñas, ¿no? Y algo como importante recalcar de la gestión de Juan es que él fue un candidato independiente, no fue con ningún partido y que también fue elegido por elección popular, ¿no? O sea, él armó la campaña en su pueblo, en su comunidad. Las dos primeras veces no quedó, la tercera sí, pero todo fue autogestivo, ¿no? Porque muchas veces sí llegan a ver personas con algún tipo de discapacidad con puestos, pero que son como designados, ¿no? Pero por elección popular es muy raro. Entonces Juan estuvo armando campaña, tuvo que enfrentarse a muchísimos retos y finalmente logró ser elegido comisario.
No sé si tú creerías, Ricardo, que ser comisario ha sido su mayor logro, pero veo también un personaje muy abierto a mostrarse hasta cierto punto, ¿no? Esta parte en la que dices que te dejaba solo para entrevistar a las personas que son cercanas a él y demás. ¿Tú considerarías que ser comisario es su mayor logro?
Yo creo que nada más es un logro grande, importante para él y para su comunidad y para todas las personas con y sin discapacidad. Pero yo la verdad es que siento que es el inicio de una carrera muy, 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 muy larga y con muchos más retos, ¿no? Juan tiene, o sea, además de tener un colmillo político muy importante, porque no por ser personas con discapacidad van a ser santos, ¿no? Y para la política pues se necesita tener colmillo y Juan lo tiene, ¿no? La inteligencia también es impresionante y también un carisma padrísimo. Por ejemplo, en su última campaña, que no ganó, pero para buscar ser también comisario, su lema era "porque haré el bien sin mirar a quién", ¿no? Que se me hizo genial, genial. Entonces, Juan sí tiene mucha ambición como buen político y estoy seguro que es el inicio de, de muchos otros logros.
Oye, un perfil bien completo. Acá el otro día estaba, creo que también Mariana Lara presente en la discusión en la redacción, que yo defendía mucho los perfiles porque me parecen bien valiosos sin importar quién sea la persona, ¿no? Como que me parece un recurso bien bonito de leer. ¿Cuánto tiempo te llevó este trabajo, Ricardo? Y además estuviste acompañado de una persona que también aprecio mucho, que es Robin Canul.
Sí, fue un trabajo intensísimo. Yo estoy muy agradecido con la escuela Gato Pardo. Llegaron como parte de un proyecto de relato a los peninsulares a Yucatán. Vinieron presencialmente a capacitarnos. Y fue del trabajo de la mano de Diana Amador y Ixchel Cisneros, de mi editor Guillermo Sánchez Cervantes, que le fui dando como forma. Al principio, la verdad es que las fiestas a las que acudí en San Antonio Chum me la pasé tan bien que el ¿Qué texto no era casi una crónica
de una borrachera.
Era como una crónica sobre la fiesta. Exacto, iba por allí, pero con Gato Pardo fui viendo que no, o sea, que para hablar del perfil tenía que dejar un lado un poquito la fiesta, y muy contento, la verdad, con el apoyo de tanto de Guillermo, Diana, Ixchel, y bueno, Robin, que me acompañó varias veces a tomar las fotografías. Lo admiro muchísimo, y también me encantó su manera de trabajar, ¿no? Que es generar vínculos reales, ¿no? O sea, la amistad con este Juan, o sea, no este periodismo como de paracaidismo, de llegar a buscar la información e irse, ¿no? Sino de generar vínculos.
De acuerdo. Ricardo, pues invítanos, el texto está libre para consultarse, pero también ya está en la revista Gato Pardo, invítanos a leerlo.
No, pues bien invitados, invitadas a leer el Comisario Vitalicio, publicado en Gato Pardo, y muchísimas gracias por el espacio. Y acérquense a conocer la historia increíble de Juan de la Cruz Canché Vargas.
Se van a divertir bastante, se los prometo, como me pasó a mí. Ricardo, gracias y un abrazo hasta allá.
Bueno, muchísimas gracias, saludos y desde Yucatán.
Qué envidia, caray, ojalá vuelva pronto a Yucatán. Ricardo Guerra sobre el texto del Comisario Vitalicio, y arrancando esta nueva sección que vamos a tener con la revista Gato Pardo cada 15 días en Tengo Otros Datos. Nos alargamos muchísimo hablando del debate, pero ya está nuestra penúltima sección y hay que hablar de la DEA.
Así lo dijo Licho.
Y es que el jueves, una vez más, se publicaron, yo creo, informes que tampoco le gustan al presidente Andrés Manuel López Obrador, porque no le gusta que otros países opinen sobre lo que pasa en México. Alicia Guzmán, ¿cómo estás?
Hola, Rox, ¿cómo estás?
Te escucho lejos, háblame cerquita.
Te hablo de cerquita, ¿ahí me escuchas mejor?
Ahí más o menos, Licho.
Además estoy mormada, Rox, tengo un gripón loco.
Es que no hay que dormir como yo con el ventilador en la cara.
No, ni siquiera me dejan dormir así, pero el gripón se puso bueno. No, es la resaca del fin de semestre.
Exactamente. Licho, ¿qué pasa con el cártel Jalisco Nueva Generación, el cártel de Sinaloa y lo que ha investigado la DEA?
A ver, Rox, antes de entrar de lleno a ese punto, es importante que entendamos algo. Esta no es el primer acercamiento, y no es el último, obviamente, que tiene esta agencia con el gobierno mexicano. De hecho, podremos irnos un poco atrás y nos vamos a encontrar con la iniciativa Mérida, y podemos irnos más atrás, y la DEA siempre ha estado trabajando en México. Diversas causas, diversas razones, diversos cárteles, o sea, el panorama ha cambiado. Sin embargo, lo que no cambia es el trasiego de la droga de México hacia Estados Unidos. ¿Qué pasa? Este documento que presenta la DEA es un informe anual que presenta esta agencia, y que habla específicamente de estos dos cárteles, no que no hable de los demás. En realidad estos son los cárteles a los que le pone mayor atención, porque son los que llevan fentanilo a Estados Unidos. De uno, que es el cártel de Sinaloa, habla de la lucha intestina, que podría en algún momento, no lo sabemos, tener, o sea, ponerlo en la tablita. ¿Por qué? porque los hijos del Chapo se pelean con el antiguo líder, el Zambada, y hay un hermano del Chapo que también ahí tiene un lugar, y Caro Quintero también está presente. Pero del otro lado, y que además tomemos en cuenta esto, ellos desde 2012 están llevando fentanilo a Estados Unidos. Antes de que fuera el boom, antes de que todo eso, ellos ya llevan fentanilo a Estados Unidos. ¿Qué pasa del otro lado? Para ellos es un grupo más permeable. ¿Por qué? Porque resulta que en realidad este grupo se conforma de las uniones familiares políticas, de familia política, lo aclaro, que tiene su líder. Y entonces ellos lo ven como, sí, es una estructura fuerte, pero pues esos vínculos familiares no siempre resultan bien. Y lo sabemos porque en las familias normales y no tan normales eso sucede. Entonces, presentan este estudio, Ann Milham, que es la cabeza de la DEA, y están muy molestos los representantes en Estados Unidos, lo presentó ante ante la Cámara de Representantes, y resulta que ellos están muy molestos porque dicen que esta mujer no ha sido capaz de sentarse con un representante del gobierno mexicano a lidiar con esto, porque pues ahí es donde sale el peine de las visas para que la gente pueda venir a estar en este país trabajando. Bueno, está negando México de alguna manera el ingreso de 13 agentes, 12 agentes, por ahí varía el número. Pero ¿por qué? Porque dice que si estos agentes vienen a México, el mismo número de agentes debe ir a Estados Unidos. Y lo que dijo López Obrador en su conferencia de la mañana es que esto no es nuevo. No, ya sabemos que no es nuevo. La situación es la siguiente, Ros. Estamos a tal grado en un estira y afloje con Estados Unidos, con el tema del fentanilo, que esta liga se puede romper. Yo entiendo, me queda muy claro que hay otros problemas en el país y que probablemente le importen más a López Obrador, pero la relación con Estados Unidos en este punto es extremadamente importante. ¿Por qué? Porque de una u otra manera empiezan a despuntar, ¿qué pasó con el funcionario de la fiscalía? Bueno, fue y dijo que sí, que México es productor y que estamos muy preocupados, y se tuvo que desdecir, y luego sale otro informe que sí, pues se produce fentanilo y que hay laboratorios, pero no, que siempre son los chinos, que ellos traen la materia prima. Bueno, el tema es, Rox, que esta situación solo tensa la relación entre Estados Unidos y México.
Claro.
Y no es que la señora Milgram no sea capaz de sentarse con un funcionario mexicano. No, es que el gobierno mexicano no quiere sentarse con ella. ¿Por qué? Porque no está de acuerdo en las declaraciones ni en el informe. Es obvio. Pero ponte a pensar en lo siguiente. Hay 50 estados que viven a la sombra del fentanil. 50 estados. ¿Cuántos estados tiene Estados Unidos, valga la cacofonía que acabo de hacer? Entonces, imagínate, o sea, es casi la totalidad del territorio. Sí. Obviamente es una preocupación para ellos y que además las ganancias que tienen ambos cárteles son de miles de millones de dólares. Entonces, pues es obvio que de aquel lado haya una gran preocupación, pero pues de este lado, pues no es, no, supongo que
negación,
no es
una
preocupación, pero no la suficiente como para atender el asunto.
Sí, negación por lo menos del problema en completo, Licho. Nos tenemos que ir, pero muchísimas gracias y como siempre te escuchamos el próximo lunes.
Gracias, Rox, un abrazo.
@Licho72 en todas las redes sociales. Ya no me da tiempo de decirles a quién le faltó tantita madre, pero Claudia Sheinbaum en el mitin de Baja California diciendo que Andrés Manuel López Obrador llegó por aspiraciones personales. Gracias a Mariana Lara por la información, a Nalao en la producción, también a Tania, también a Paola. Gracias a Paco en los controles que me está viendo con cara de nervios. Mañana Rodrigo Valvanera y ustedes y yo el miércoles. Bye, bye.
Flores de Mora es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Escuchaste, tengo otros datos.